Conoce la LEC, a toda máquina e infraestructura sostenible del Banco Agrario.
7:15 a.m.
Llegó la hora de modernizar ese viejo tractor y preparar la tierra para tu próxima cosecha. Con la línea de crédito A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible del Banco Agrario, con recursos Finagro, para pequeños, medianos y grandes productores. Aprovecha su tasa preferencial, plazo máximo de entre 5 y 8 años y un periodo de gracia de hasta un año. Solicítala en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o a través de www.bancoagrario.gov.co. Aplica en términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC.
Amor a Colombia, ABC.
Escuche Artistas en la Red, presentado por nuestro director Jacob Roballo. Espacio para conocer historias, personas y sueños. Porque en Radio Red, los sábados a las 8 de la mañana, tenemos el momento para conocer al ser humano que está detrás de esa marca artística. Todos los sábados a las 8 de la mañana, Artistas en la Red.
La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Radio Red, un sistema en donde la música suena con grandes artistas que seguramente recordará por siempre.
Podrá desviarse la creciente de un río, podrá no haber más nubes en el cielo. Solo pico de maíz y ojo negro brillantino.
Medellín, 7:10 AM, lo mejor del vallenato. Cali, 1200 AM. Grandes baladas de los 60, 70 y 80.
A ti, a lo que fuiste y lo que serás.
Bogotá, 970 AM. Los mejores artistas de la música tropical. Radio Red. Grandes éxitos para todos los gustos. Radio Red atrapa lo que vale la pena.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en la Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena.
Personajes.
Estando en el curubito de mi carrera, como podríamos decir aquí los colombianos, estando en la cima de la palmera, me tiré de cabeza.
Historias.
Bueno, soy del campo, de una vereda muy bonita, donde tenía 6 casas alrededor, eso era todo. Me crié alejado de los vicios, alejado de todo.
Voces.
Están intactos, que para mí es muy importante, porque cuando se te convierte tu oficio en una rutina, en algo que ya te sabes, yo creo que se pierde mucho la gracia y la felicidad.
Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes de la semana. Escúchenos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Dirige Wilson Mueces.
Thank you.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
Que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas en la hora de la verdad también decimos: ni con el pétalo de una rosa.
¿Desempleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además, podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés.
Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Que cuando te digan jazz, sientas que se abren las puertas del teatro con subsidio. Comenzamos este año en el que será el mejor espacio para el jazz en Bogotá. Del 6 al 21 de noviembre, las más grandes estrellas del género en un festival inolvidable. Compra tus abonos y boletas en www.tuboleta.com. Con subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
¿Tienes ganas de viajar pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes pagar tus viajes con cero pesos en la cuota de manejo y descuentos en más de 1,650 comercios del país. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Doctor Fernando Araújo Perdomo, ex canciller de la República, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad.
Muy complacido de estar con ustedes, mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes.
Doctor Fernando, queremos preguntarle si en esa larga trayectoria que tiene usted, conociendo de primera mano de los asuntos del Estado, luego como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia entre el 2007 y el 2008 en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿alguna vez usted presenció en el manejo de las relaciones internacionales del Estado colombiano que el Congreso de la República pretendiera quitarle competencias constitucionales al presidente de la República, como acaba de ocurrir mediante una proposición que propusieron dos congresistas del Partido Verde y que sin son ni ton terminó siendo aprobada por unanimidad en la medida en que nadie se pronunció en contra en una sesión plenaria del Senado de la República?
Bueno, lo que le puedo decir es que es una actuación totalmente fuera de los cauces legales y normales y políticos. Pero quizás no diría que es la única vez que ha sucedido. Es frecuente que los congresos quieran hacerse notar ante la opinión pública y de pronto hacen ese tipo de acciones más con un propósito simbólico que real, porque es muy claro que al Congreso le está prohibido inmiscuirse por cualquier medio, por resoluciones, por leyes, en asuntos de competencias que es privativa de otras autoridades. Y efectivamente el tema de las relaciones internacionales le corresponde exclusivamente al presidente de la República con su equipo, pues efectivamente con el ministro de Relaciones Exteriores. De manera que esto no tiene ninguna lógica política, pero tampoco tiene ningún efecto real en las relaciones. Y uno no entiende por qué el Congreso hace esto frente a un gobierno que no ha traído sino desastres generales para Venezuela. Un gobierno que a base de dictadura y de engaños al pueblo, lo único que ha logrado el empobrecimiento general de Venezuela, la desaparición de los medios de producción, una inflación desbordada, una pobreza generalizada, una migración masiva, un gobierno que ha destruido la economía y que se constituye en refugio de terroristas que atacan al pueblo colombiano. ¿Cómo va a aparecer el Congreso de Colombia a buscar legitimar un gobierno que le hace tanto daño a Colombia? Me parece que está totalmente fuera de lugar intentar hacer eso a estas alturas, en donde lo que realmente corresponde es aislar al gobierno de Maduro y de sus compinches para que realmente los venezolanos tengan la oportunidad de elegir un gobierno que represente la voluntad del pueblo.
Doctor Fernando, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle, pues porque estamos todos de acuerdo que no tiene ni pies ni cabeza ese intento del Congreso, y además es gravísimo porque intenta legitimar, hacer legal o hacer legítima esta dictadura de Venezuela. Pues yo quisiera preguntarle por un suceso anterior que nos puso acá en la Hora de la Verdad a pensar y a tener pues varias dudas, y tuvimos a varios invitados que pues nos han dicho sus diferentes opiniones y perspectivas al respecto. Y es que antes de lo del Congreso, no sé si usted vio la noticia, el presidente Iván Duque pues corroboró también a este gobierno que al parecer él dice no reconocer, pero pues atendió el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy, en que se iban a reabrir las digamos, relaciones comerciales y, digamos, posiblemente consulares entre los dos países. Esto pues tuvo mucha polémica, porque en un pedazo, pues el gobernador de Norte de Santander era quien estaba dirigiendo estos diálogos, que tampoco, igual que el Congreso, tiene ninguna potestad de hacerlo, y después pues intervino la canciller Marta Lucía Ramírez, y después el gobierno pues contestó lo que eventualmente sería reconocer de una manera u otra esta dictadura, la cual pues por 2 años habíamos aislado o intentado ignorar para poder lograr este cerco diplomático. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Será que hay un viraje diplomático en las posturas de Colombia con respecto a Venezuela? ¿Vamos a volver a abrir nuestras fronteras para que hayan intercambios comerciales y posteriormente, pues quién sabe, diálogos y demás?
Hombre, hay que entender que las relaciones entre dos países de pueblos hermanos, dos países limítrofes, pues no se limitan solamente a las relaciones de los gobiernos. Hay unas relaciones naturales entre los pueblos. O sea, más allá de las relaciones diplomáticas, hay unas relaciones comerciales que se dan por la vecindad, por las necesidades de cada uno. Hay unas relaciones humanitarias. Las que no se producen, lamentablemente, con esta situación, son aquellas de cooperación judicial, aquellas de cooperación policial, de cooperación militar. Las relaciones diplomáticas, el hecho de poder actuar con consensos en otros campos de cooperación, con objetivos comunes, eso no se consigue. Pero hay unos elementos que se dan de forma natural entre los pueblos. La persona que vive en Cúcuta y tiene familiares o tiene negocios con algunos venezolanos, lo sigue haciendo a pesar de que no exista una relación diplomática oficial entre los países. Entonces, ese es un reconocimiento real. Sí, la medida en que se abre el puente o se abren los puentes y se facilitan el tránsito, pues no quiere decir que haya un reconocimiento a ese gobierno, sino medidas de carácter humanitario y de carácter de la realidad de la vida diaria que se dan entre los pueblos. Pero el presidente Duque ha sido muy claro en decir que mientras él sea presidente, pues no habrá ningún reconocimiento al gobierno de Maduro, lo cual me parece que es la posición adecuada, porque la política tiene que ser buscar el aislamiento internacional de Venezuela frente a otros países y frente a la comunidad internacional, frente a la OEA, frente a la ONU, frente a todos los organismos, para obligar al gobierno de Venezuela a darle vía libre a la democracia y permitir que haya elecciones libres, permitirle al pueblo venezolano escoger un gobierno que realmente represente sus ideales y que tenga la capacidad de satisfacer sus propias necesidades.
¿No es este momento muy coincidente con el marco de las elecciones que se vienen para noviembre en Venezuela, que ahora se hable de reapertura de la frontera, que ahora se hable de o que haya presiones inclusive de un sector de la política en Colombia para que se reconozca de manera implícita esa relación que es inexistente con la narcodictadura de Nicolás Maduro? ¿Será que lo que están apostándole es a ambientar el proceso electoral en Venezuela con esa reapertura que, si bien es necesaria, siempre puede tener un componente que pueda jugar un papel decisivo? Y segundo, en bajarle un poco la presión en la región, porque pues con el Grupo de Lima pues se ha venido trabajando en torno al rechazo y aislamiento de Maduro y su dictadura.
Sí, yo entiendo que desde el punto de vista de Maduro, de su vicepresidenta y de todos sus compañeros allá de la dictadura, ellos pretendan confundir a su opinión pública y a sus votantes para las elecciones del mes de noviembre. Nosotros no podemos caer en ese juego ni en esa trampa. Lo contrario, hay que denunciar, precisamente como lo está haciendo la Hora de la Verdad, denunciar esos intentos de manipular a la opinión pública con unos aparentes acuerdos con el gobierno de Colombia. Y es posible que esa sea la motivación de los senadores que presentaron la proposición, pues colaborar de alguna forma. Porque para todos es sabido que la dictadura de Venezuela tiene aliados en Colombia, que no son precisamente el gobierno, sino que son fuerzas de la oposición que pretenden pescar en río revuelto y ver qué provecho pueden sacar de todo esto. De manera que sí, es posible que esa tesis que usted expone de el interés del gobierno de Nicolás Maduro de sacarle provecho o de tomar ventaja frente a la opinión pública venezolana para las próximas elecciones tenga mucha validez.
Don Nicolás Gómez, no sé si tiene usted otra pregunta.
Pues, doctor Fernando, yo la verdad es que necesito insistir, porque si estamos reabriendo las relaciones comerciales y es una decisión pues, meramente del gobierno nacional, y como usted dice, pues hay que mantener un cerco diplomático, un cerco comercial para poder asfixiar, como se preveía inicialmente por el Grupo de Lima y por esta estrategia que llevamos, digamos, fortaleciendo o continuando por 2 años, de una u otra manera es un cambio drástico y un mensaje para la región, ya sea para las elecciones o como las relaciones intrínsecas que usted dice que tienen entre ambos pueblos. Pero si el gobierno que lo hizo, el problema es que por alguna razón creo que nadie me lo quiere reconocer, es que sí, efectivamente contestó al gobierno o a la dictadura de Venezuela y dijo que tendríamos una reapertura progresiva, que no se iba a dejar manipular, que esto sí iba a dar, pero no en los términos de ellos. Entonces, pues pasamos de a un aislamiento y de cortar comunicaciones de manera total, ahora a tener algún tipo de interlocución con lo que es pues un régimen dictatorial. Y porque esto demuestra una cosa, doctor Fernando, y es que pues Juan Guaidó y ese gobierno interino pues no tendrían ni la potestad para mover esos contenedores que estaban en el puente del puente llamado Simón Bolívar, y tampoco tendría pues la potestad de abrir estas relaciones con Venezuela. Entonces quiere decir que antes de poder abrir o hablar de reapertura, pues el gobierno Duque tuvo que haber tenido, o no sé si fue el gobernador, algún diálogo pues con la dictadura, porque ellos son los que realmente manejan ese paso fronterizo.
A ver, Nicolás, yo creo que el punto de vista que tú expresas pues quizás omite algunos elementos que yo quisiera precisar. Cuando uno habla de relaciones comerciales entre dos países a nivel de gobierno, eso implica acciones específicas a través de los ministerios de relaciones exteriores y a partir de allí, a partir de los otros ministerios. Si nosotros vemos que el ministro de Comercio de Colombia se reúne con el ministro de Comercio de Venezuela, uno podría decir, hombre, aquí hay un restablecimiento de unas relaciones comerciales. Pero eso no es el caso. El caso es que hay una apertura de los puentes, hay una facilidad para transitar que favorece una relación comercial natural, humanitaria, porque pues, nosotros reconocemos el gobierno de Juan Guaidó, pero efectivamente, digamos, el garante de la democracia y que en Venezuela ha fallado son las fuerzas militares. Y entonces las fuerzas militares están del lado de Maduro. y por eso tienen la capacidad de controlar el territorio. Y por eso estamos frente a una dictadura, porque la dictadura se apoya precisamente en esa capacidad de control efectivo del territorio que se hace con base a la fuerza y con base en el poder de las fuerzas militares. Es evidente que el presidente Juan Guaidó, que nosotros reconocemos, no tiene el manejo sobre las fuerzas militares y por eso su posición es muy débil frente al propio pueblo venezolano. Pero no es débil frente a la comunidad internacional, que sí lo reconoce, por las condiciones irregulares que se han presentado en las elecciones en Venezuela. Entonces hay que diferenciar allí la condición del poder sobre el territorio que lo tiene Maduro por el respaldo de las fuerzas militares y el poder que tiene, digamos, la representación legal del Estado venezolano que le corresponde a Juan Guaidó a los ojos del gobierno colombiano.
Pues, doctor Araújo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dispensado en la hora de la verdad. Absolutamente importante entender de entrada que no puede ser posible, no está visto, no es constitucional, no es legal, ni mucho menos, si usted ha citado al principio de esta entrevista la norma legal que es Ley Quinta, donde se indice perfectamente y claramente que el Congreso, el Senado o la Cámara no pueden inmiscuirse en asuntos de otras entidades. Y pues eso mismo es lo que uno diría a la hora de analizar la famosa proposición, que si bien tiene el carácter vinculante en la medida en que fue el Senado el que la aprobó en medio de otras proposiciones, donde al parecer nadie se dio cuenta qué era lo que se estaba proponiendo, ni siquiera el mismo gobierno, porque alguien debe haber puesto la pregunta o alguien debe haber cuestionado cuando menos qué era lo que se estaba pretendiendo. Pues ponemos en el debate el tema, sin lugar a dudas, porque no puede un sector de la política en Colombia pretender reconocer la narcodictadura justo en el momento en que están próximos a unas elecciones. Le agradecemos mucho estar con nosotros en la hora de la verdad.
Marco,
y le deseamos
con mucho gusto.
Un feliz día, doctor Araújo.
Igualmente para todos. Como un feliz día.
Gracias. Avanzamos. Escuchan ustedes la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos.
Con Santiago José Castro.
Un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. A 5 meses de las elecciones al Congreso y 7 de las elecciones para elegir al próximo presidente de la República, es difícil encontrar una propuesta suficientemente clara y que sea contraria a las peligrosas tesis que agita Gustavo Petro, quien un día sugiere transferencias a pandilleros para que así dejen de robar, y otro expropiar a todo tipo de finqueros sin que se tenga claro el origen de los billones de pesos que anuncia en gasto público. Con ejemplos, con anécdotas, Petro enciende los ánimos para luego promover un discurso contrario a su tal política del amor, pero que urge entender para poder enfrentar en el marco de una democracia que permite la deliberación, los argumentos, pero que en este momento requiere también mover los ánimos, las emociones. Decir todos menos Petro es solo decir que el punto de partida es lo que él defina, grave error. ¿Qué pasará cuando Petro sugiera, aunque no creo que lo haga, bajar impuestos a las empresas? ¿Saldremos a decir que es mentira, que es un engaño, que solo quiere votos? Por eso es que Petro en las encuestas parece rodeado de enanitos, como publicó recientemente la revista Semana. Al culparlo de todo y de nada, sus detractores le mantienen los reflectores encendidos. Las tesis socialistas se enfrentan con argumentos sólidos, que los hay y de sobra, con evidencias de lo que aconteció en los países que alegaron transitar hacia el socialismo real, que las hay y de sobra, con un programa que defienda abiertamente la libertad, la posibilidad de elegir entre alternativas en todos los escenarios de interacción humana. El problema es que muchos que se alegan contrarios a Petro respaldan el camino que sugiere para Colombia: más Estado. Es decir, más empleo público, más impuestos a quienes alguna estadística sugiere ricos, más regulación, más proteccionismo, más salario mínimo por decreto, menos libre comercio, menos retorno a la inversión de las empresas. Pareciera que en Colombia, como lo dijo alguna vez Lozano, hay partidos de izquierda, es decir, socialistas, y de derecha, es decir, socialistas. hay que enfrentar las tesis radicales que hoy esboza Petro. Sí, por lo menos quienes defendemos la democracia liberal y la libertad económica debemos hacerlo, pero toca hacerlo con argumentos, con propuestas. Por eso me sorprende que algunos tachen de extrema derecha a María Fernanda Cabal por defender el libre mercado, la reducción del Estado y la eficiencia en el gasto público. ¿No es eso lo realmente opuesto a las tesis de Petro? El estatismo es una enfermedad que tiene a la Argentina en coma. Acabó la economía y la cohesión social en Venezuela. Alcanzó a hacer estragos en el Ecuador y tiene al sur de Europa como limosneros del crédito que ofrece el norte de Europa. Libertad, libertad. Esa debe ser la consigna. Eso debe ser lo que nos reúna como sociedad y no solo ir en contra de lo que propone un admirador de Chávez. Amanecerá y veremos.
De 6 a 10 de la mañana, la hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Conduce Fernando Londoño Hoyos.
Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído.
Bueno, don Nicolás, y anoche se llevó a cabo el foro de la revista Semana, pero el día sábado, desde Santa Marta, también hubo foro del Centro Democrático, foro programático con los precandidatos, hablando de corrupción. Fin de semana de foros del partido Centro Democrático que, hay que decirlo, seguramente lejos de la coalición de la esperanza o del pacto histérico que llaman o de los liberales que todavía no se deciden si van con o con Alejandro Gaviria, que empezó, prendió motores, pero se le apagaron muy rápido porque no lo vemos tampoco repuntar en las encuestas, muy al contrario, lo vemos a la baja. Pues el Centro Democrático está haciendo la tarea y cada 8 días, cuando menos, nos tienen preparados un evento. El primer evento fue el Foro Anticorrupción en Santa Marta. Este mecanismo de los foros, Nicolás, le funciona muy bien al partido. La gente escucha a los precandidatos, va teniendo claras las ideas de lo que ellos quieren para un gobierno eventual del partido Centro Democrático. Y bueno, esta vez cuando hablaron de anticorrupción, creo que le recordaron a todos, entre otros, a Gustavo Petro, que no puede hablar muy duro de lucha contra la corrupción porque su alcaldía estuvo llena de cuestionamientos.
De Mari, sin lugar a dudas, le recordaron también al señor Caicedo en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en donde al parecer pues hay unas obras, pero nunca las concluyen, y pues lo que se escuchó a lo largo del foro es que el señor pues se ha robado prácticamente todo, y que no hace, porque pues acá está esa frase que yo detesto, ¿no? Que es una frase lastimosamente muy colombiana y también de otras partes del mundo, y es, hombre, no, pues que robe, pero que haga la obra. Eso es inaceptable, o sea, no se puede robar, se tienen que hacer las obras bien. Entonces, pues sí, Demar, es un proceso, yo creo que democrático, es un proceso que le permite a las bases de este partido entender las diferentes posturas de sus precandidatos ante diferentes temas, porque cada uno de los foros tiene un tema en específico, y pues veremos si estos foros se van comenzando a abrir también hacia plazas públicas, en donde puedan pues estos precandidatos hablarle a la gente pues desde un espacio abierto, que pues eso también funciona, digamos, con los protocolos de bioseguridad. Acá hay que diferenciar, de Mar, que pues el evento o los eventos que está haciendo el foro o los foros del Centro Democrático, a diferencia de los del Pacto Histórico, pues no son proselitismo político, sino son un evento interno del partido. Quiere decir que pues claramente están hábiles fuera del calendario electoral, porque pues, esto no es una candidatura presidencial, sino es un mecanismo de definición del candidato oficial dentro de la colectividad. Por el otro lado, pues ya todos prácticamente sabemos que Petro va a ser el candidato del Pacto Histórico, pues porque Roy Barreras pues, marca en 0,1, 0,5, y pues porque los procesos pues, no son menciones claras dentro de estos eventos que ellos realizan. Ellos los venden como si fuera una oportunidad para poder hablar con sus bases y, por ejemplo, en el caso de Cartagena, con las negritudes y con las poblaciones afrodescendientes. Pues lo cual es difícil, digamos, si va a ser un evento de diálogo, como se supone que está permitido por la ley, pues cuando hay 5.000, 6.000 personas, ¿no? No creo que haya podido hacer una interlocución clara y directa con cada una de estas personas, y pues la idea es hablar de propuestas, no de campaña, de expropiar los hoteles, pues que no financian estos eventos del señor, sino que pues son familias trabajadoras de Cartagena que han hecho empresa y benefician a miles y miles de cartageneros, pues con su empleo formal. Entonces, pues ahí es donde estamos, Demar. Yo creo que las otras fuerzas políticas se mueven, pero yo siento que se han estancado, sobre todo la coalición de la Esperanza, pues no sabemos qué sucede, como que no despega, los eventos como que va poquita gente, los mismos candidatos como que no se entienden, ahora hay otros nuevos candidatos que no eran candidatos, pues ahorita está como el lanzamiento oficial del señor Cristo, que pues es una verdadera renovación al mejor estilo liberal, los mismos con otros colores, y pues por el otro lado creo que vemos a los exalcaldes más o menos medio consolidándose un poco más en las encuestas que tanto en una coalición. Yo creo que ellos están esperando a que el Centro Democrático defina, y pues los conservadores creo que tienen un problema interno que está que desbarata al partido, pues porque lo de David Barguil pues no cayó bien y al parecer pues es ilegítimo por haberse saltado los estatutos. Y pues bueno, tenemos también por un espacio de mar que viene dos nuevas corrientes que yo creo que nutren al ambiente democrático en nuestro país, que es el nuevo liberalismo, y posiblemente se viene Salvación Nacional, de Mar, que yo creo que a muchos de los conservadores que todavía siguen allá afuera, pues les anima, les emociona la idea de que pueda volver al ruedo político las ideas de Álvaro Gómez y una política pues diferente, basada sobre el acuerdo, sobre lo fundamental. Entonces, pues esa es mi opinión, de Mar, esa es la perspectiva. No sé si usted pues, cómo lo ve.
Mire, Nicolás, sin duda alguna, los partidos ahora mismo están diciendo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Todos los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar. Sobre todo los populistas de la extrema izquierda y de la izquierda, que saben que con el discurso de le vamos a dar, les vamos a regalar, van a tener ustedes salud gratis, educación gratis, transporte gratis, todo gratis, sin explicarle al país que nada es gratis, ¿no? Todo tiene un costo y alguien lo paga. Ojalá hubiere alguna cosa en el mundo que fuera gratis. Todo tiene una fuente y esa fuente no es inagotable. Todas las fuentes son absolutamente predecibles en cuanto a que llega un punto en la economía en el que no va a dar más y tendremos que buscar recursos para poder cubrir esas necesidades. Entonces, la amenaza de los mayores y más subsidios que le pretenden dar a la ciudadanía se traducen probablemente en boticos o por lo menos en nuevos adeptos a esos movimientos populistas. Desde la derecha tenemos el ejercicio que hace el Partido Central Democrático, y vuelvo a él porque lo de anoche fue muy interesante con Revista Semana, habrá que decirlo. Bajo la conducción de Vicky Dávila se le ha preguntado a los precandidatos por temas de seguridad, por temas de economía para reactivación del empleo y por temas directamente de lo que está pasando del interior del partido. Y el protagonista en ello fue Rafael Nieto Loaiza, quien, entre otras cosas, ha expresado lo siguiente. Escuchemos qué ha dicho, entre otras cosas, Rafael Nieto Loaiza.
El socialismo se llena la boca hablando de pobreza, pero en realidad solamente se preocupa por los pobres para multiplicarlos. El socialismo solo reparte miseria, ha fracasado históricamente, fracasó en la Unión Soviética, en los países de la Cortina de Hierro, fracasó en China y en Vietnam, que para poder sacar a sus centenares de millones de habitantes de la pobreza tuvieron que girar hacia el capitalismo. Fracasa hoy de manera estruendosa en Cuba y en Venezuela, que era el país más rico de América Latina y que hoy tiene 94% de pobres, 82% de personas miserables. Son más pobres hoy en Venezuela que Haití. La verdad es que el socialismo es un desastre y el progresismo de Petro es socialismo.
Pues más claro no podía ser. Pero cuando le preguntaron al doctor Rafael Nieto por una tendencia, que yo creo que esto ha sido pregunta, de hecho aquí en la obra de la verdad la hemos hecho tantas veces, si existía duquismo y uribismo, esto fue lo que respondió.
¿Hay duquismo y uribismo, Rafael?
Hay uribismo.
¿No hay duquismo?
No hay duquismo, hay un par de duquistas, que es otra cosa.
¿Quiénes son los duquistas?
Hay duquistas como Macías o Eva Rodríguez, y la lista no es mucho más larga que esa.
¿Qué dice Paloma?
No, yo creo que claro que hay duquismo y claro que hay uribismo, y por supuesto en los partidos donde los políticos somos políticos de opinión hay controversia, porque uno está de acuerdo con unas cosas y con otras no. Cuando llegaron con la reforma, por ejemplo, a la ley de garantías, que llegó el registrador en la reforma al Código Electoral. Yo dije, yo no voy a votar eso. Y tuvimos un debate y unos me decían, pero hay que tumbarlo, lo habíamos dicho antes. Yo dije, yo no lo voy a votar. Y entonces hay digamos, contiendas ideológicas por muchos temas. Por ejemplo, la creación de más burocracia en la rama judicial, yo la voté negativamente. Y entonces dicen, es que Paloma está peleando con el presidente Duque. No. Yo lo respaldo en las cosas que tengo que respaldarlo, pero en las cosas que me parece que yo tengo que decir no, pues hay que decir no.
María Fernanda, ¿hay duquismo y uribismo en el Centro Democrático?
No, yo comparto la opinión de Rafael. El legado es el del presidente Uribe, al que le tocaron todos los desafíos para volvernos otra vez de un Estado fallido a una construcción de nación posible, viable. Y ahí está ese legado, un legado que además, como lo dije, no se le hizo el cuidado suficiente, porque la comunicación es la que mantiene en el imaginario lo que sucedió. Eso no se hizo. Y nosotros por eso hacemos ese esfuerzo, y por eso yo también veo a Paloma cuando dice las cifras y recuerda. Y todos aquí, los que vivimos los periodos de violencia y los que vivimos esas reformas que se hicieron, es ver una realidad que no teníamos por qué defender la Paloma, porque de por sí se daba por hecho que deberíamos entenderla, y fueron capaces de destruir el legado. Esa es la misión. Entonces, el uribismo es superior y más grande en un universo de simpatizantes que supera al mismo partido. Y eso es lo importante. Mi papá es liberal, uribista. Mi mamá es conservadora, uribista. Hay cristianos uribistas, hay sin partidos uribistas, o sea que no es comparable, por más de que el presidente Duque sea el presidente elegido por el Centro Democrático, la grandeza del legado de Uribe seguramente superará muchos presidentes que nosotros pongamos, y la idea no es controvertir, es una realidad histórica.
Hombre, pues, además, yo tengo que decir algo ahí.
Mire usted, antes de que entre Nicolás, solamente dos de los precandidatos han coincidido en la respuesta de si había duquismo y uribismo. Los dos que han dicho solo hay uribismo y hay más uribismo que partido han sido Rafael Nieto Loaiza y la senadora María Fernanda Cabal. Ambos coinciden en eso y sacan de plano la posibilidad de que exista una corriente que se le pueda llamar duquismo.
Pues hombre, es que yo creo que el duquismo, pues es difícil, o sea, puede que exista, pero es difícil unirlo al uribismo porque pues el duquismo no materializó ni continuó con el legado del uribismo. Entonces, pues los pilares, los huevitos de Uribe, pues les hicieron el feo y se fueron a complacer a las otras clases políticas. Y pues hombre, por allá se rumora, me dicen, yo no sé si me metan problemas por decirlo, que pues el objetivo de algunos es refundar el Partido Liberal en el Centro Democrático. Eso sí que es preocupante. Porque yo creo que las tesis del presidente Álvaro Uribe, esas que muchos de nosotros los colombianos defendemos, respetamos y echamos la capa y la espada por ellas, pues no nos suena que de la noche a la mañana todo ese gran legado que liberó al país, que hizo al presidente Uribe el mejor presidente posiblemente de los últimos 100 años, como decía María Fernanda, pues se vayan por el drenaje relacionándolo con el antiguo establecimiento liberal de César Gaviria. Hombre, no. Acá yo creo que lo que dice Rafael Nieto es cierto. Hay unos duquistas, pero el resto es uribista pura sangre. Y lo que dice María Fernanda, pues es muy a lo que decía Álvaro Gómez. Pues eventualmente hay más conservadurismo que partido conservador. Y aquí yo creo que pasa lo mismo. Hay más uribismo que Centro Democrático. Y pues eso es una realidad. No es porque uno tenga odios directos con el presidente Duque. Hombre, el hombre cogió otro camino. Estaba en todo su derecho. Él es el presidente. Él toma sus decisiones, pero la realidad es que pues hay un sentir uribista que se sintió traicionado porque no se materializaron unos puntos claves. Por ejemplo, la seguridad democrática, por ejemplo, la fumigación aérea, y entre otros, la austeridad estatal, que comenzó sí, ya muy tarde, comenzó con unos arreglos chiquiticos.
Los temas de deuda que quedan son muchos, y usted lo ha dicho. Sí, el tema de una verdadera seguridad democrática, porque lo que tenemos ahora se llama paz con legalidad. y para muchos Paz con Legalidad no dice nada respecto de la contundencia que debe haber en contra del narcotráfico, en contra de las guerrillas, en contra de el volver al rearme de algunos sujetos de las FARC que se habían desmovilizado, pues otros simplemente nunca lo hicieron y ahí pervivieron. Y mantener el lenguaje de las extintas FARC, como lo mantienen inclusive desde el mismo Estado, donde dicen que las extintas FARC existen. No, las extintas FARC no existen, porque nunca dejaron de existir, así de sencillo. Pero además, nos queda debiendo esa lucha de seguridad democrática que había dado de baja a importantes miembros del secretariado de las FARC en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, algo que no se había visto en esos más de 50 años, en esos más de 40 años que tenía las FARC. Sí.
Y para terminar y continuar con nuestro invitado, hombre, me causa curiosidad que el sentir de buena parte de los precandidatos es de como reestructuración, como de recuperar, ¿sí me entiende? Porque como en este gobierno, pues muchas cosas buenas se hicieron, otras cosas faltaron, los pilares principalmente pues no se hicieron, pues el uribismo está como buscando decir, digo yo de manera muy coloquial, como hombre, bueno, en esta ocasión sí lo vamos a hacer, o sea, lo importante ahorita es unificarnos bajo los ideales del presidente Uribe, y vamos a ir a una contienda electoral a recobrar la seguridad democrática, la fumigación aérea, la austeridad estatal, la cohesión social, los principios que tiene esta colectividad. Entonces, hombre, algo curioso para analizar.
Claro, y entre otras cosas, mucho se dice que este gobierno hizo trizas la paz, que no fue capaz de cumplirle las FARC, y lo que vemos realmente es todo lo contrario. Le ha cumplido, y lo ha dicho el mismo presidente Duque, que su gobierno le ha cumplido más al acuerdo de La Habana que lo que hizo Juan Manuel Santos. Y eso sí no tenemos la menor duda. Lo que evidentemente no cae muy bien en la medida en que una de las promesas de campaña fue o derogar el acuerdo o modificar el acuerdo en búsqueda de efectiva paz y efectiva justicia restaurativa respecto de las víctimas. Y eso pues no se dio y eso se lo siguen cobrando al gobierno del presidente Iván Duque. Pues muy bien, vamos a avanzar en esta mañana de diálogo, Nicolás. Tendremos que volver para hablar de este foro porque hay otros fulls que me interesa mucho que la audiencia pueda escuchar de lo que han dicho los precandidatos en ese foro de Revista Semana. Por ahora vamos a darle paso al señor Henry Álvarez, abogado y coordinador de la organización del partido de María Corina Machado 20 Venezuela. Vamos a hablar de dos sujetos que son de la más importante, del más importante valor para el mundo judicial y sobre todo para ese entramado criminal que se teje desde Venezuela. El caso de Alex Saab y el caso de Hugo, el Pollo Carvajal. Entonces vamos a saludarlo de una vez. Don Henry Álvarez, bienvenido, abogado y coordinador de la organización del partido de María Corina Machado 20 Venezuela. Bienvenido a la Hora de la Verdad.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias y ante todo pues la gratitud por poder estar en tan prestigioso programa y por supuesto en nuestras oraciones la salud del doctor Londoño, ¿no? Que sabemos que está en estado de salud pues delicado, ¿no? Sí, efectivamente están ocurriendo algunos hechos importantes para no solo para Venezuela, ¿no? Sino para lo que nosotros hemos considerado que la constitución de ese andamiaje criminal que se ha venido escondiendo a través de una plataforma o una careta ideológica, y es el caso de Alex Saab y efectivamente el señor Carvajal, detenido en España recientemente, que al final de cuentas pues ratifica y verifica lo que hemos venido diciendo de que en Venezuela lo que hay es una prácticamente el secuestro por parte de grupos criminales que, bueno, escudado de alguna manera en alianzas internacionales perversas y oscuras, pues prácticamente pretenden no solo pues hacer lo que ya hicieron en el país, que fue destruirlo en nuestro país, en Venezuela, sino también atentar contra las democracias de Occidente. Y en eso, pues, tenemos que decir, Colombia es uno de sus objetivos principales y primordiales precisamente por lo que representa para las democracias del mundo.
Nicolás.
Hombre, sí. Sin lugar a dudas, doctor Henry, pero yo quisiera preguntarle, pues ya vimos que el régimen puso esta foto de la señora esposa de Alex Saab y yo no sé si la familia, creo que también del Pollo Carvajal, pueda que esté al alcance las garras de esta dictadura. ¿Cómo hacer para que estas personas que, digamos, ellos como individuos están seguros en el extranjero, pero pues les mandan un mensajito coercitivo, en donde, ojo, donde ustedes declaren lo que no es, porque yo aquí tengo a su esposa, a sus hijos, alcanzo, mejor dicho, hasta la tía y la abuela. ¿Cómo puede el gobierno o la comunidad internacional garantizar que podamos saber toda la verdad de estos señores y todo este escándalo que, como usted bien dice, y yo también lo he dicho, parece una bendición para las garantías democráticas de nuestro continente, pero pues que tiene muchos pormenores?
Sí, efectivamente, pero hay que decir que el secuestro del régimen no es solo con la señora del señor Sack, que además creo que no es tampoco tanta víctima, yo creo que también es corresponsable, porque saben los negocios oscuros en los cuales está sumergido su esposo, pero es el secuestro que hay en Venezuela de 30 millones de venezolanos, o sea, no ahí no hay excepción, son 30 millones de venezolanos que, por cierto, ha venido mermando claramente por el éxodo que durante la frontera que ha existido, y en esto tengo que hacer una parte para darle la gratitud a Colombia por el recibimiento que ha tenido a muchos venezolanos que uno los ve pues de alguna manera deambular por las calles de Bogotá y de otros estados del país, casi 1.700.000 personas que están acá, que no es lo normal, que además tampoco era lo deseable es que esos venezolanos estén produciendo en su tierra. Entonces lo que estamos viendo y enfrentando es precisamente la distorsión, no solo de un país, porque también hay que decirlo, estamos distorsionando la paz y la estabilidad de otros países, fundamentalmente los fronterizos, pero no está pasando exclusivamente en los fronterizos, está en Estados Unidos, está en México, está en Perú, hay un éxodo de casi 7 millones de venezolanos esparcido por todo el mundo, ¿no? Y eso se debe precisamente a ese secuestro que cercenó las libertades y que tiene sumergido en una miseria, en una anomia social a todo un país, pero que además es el epicentro para exportar este modelo a países, porque ni siquiera estamos hablando de una lucha democrática, estamos hablando de que en Venezuela se convirtió prácticamente en una guerra. Nosotros no estamos luchando contra personas que piensan ideológicamente diferente a nosotros, estamos hablando con grupos criminales que han saqueado, pero que además ese dinero mal habido sirven para distorsionar la paz, como pasó aquí en Colombia recientemente, donde grupos irregulares prácticamente pues protestaban escudados en pretextos ideológicos, incluso en pretextos de campaña y en apoyos incluso adversos al gobierno de turno, que lo haya hecho mal o lo haya hecho bien, pero aquí el propósito es otro, que es lo que hay que entender. Es arrebatar gobiernos legítimamente democráticos para, por la democracia o simulación de democracia, tener el poder y después sumergir a los países en miseria. Y bueno, ustedes en alguna manera han venido viviendo eso. Y por eso Venezuela hoy es prácticamente la cobija de grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, que se mudaron para Venezuela, la FARC, y además pues aliados de otros gobiernos como el de China, como el de Rusia, como el de Irán, que prácticamente nos tienen secuestrado en el 60 o 70% del territorio nacional. Entonces hay que tener muy claro qué es lo contra qué es lo que estamos luchando. El secuestro no es de una familia, el secuestro es de un país que se pretende además desde allí exportar esta distorsión al hemisferio americano.
Bueno, pero llegan dos sujetos. Ya está Alex Saab en los Estados Unidos, quien deberá revelar cómo se repartía plata a diestra y siniestra a distintos gobiernos populistas de la extrema izquierda en América. Inclusive ha señalado, ya el Pollo Carvajal ha señalado que también se le daba dinero a Podemos en España. Esto es demasiado fuerte en la medida en que esa plata que le repartieron a populistas, como puede ser Evo Morales, como puede ser Rafael Correa, como puede ser Ortega, como puede ser los Castro, como puede ser los Kirchner, es el dinero de los venezolanos, y mientras se le estaba repartiendo el botín a estos políticos de extrema izquierda en la región, los venezolanos mueren de hambre día a día, los niños mueren de inanición. Es realmente un crimen. ¿Qué se puede esperar? Tanto de lo que diga el Pollo Carvajal como de lo que diga Alex Saab en los Estados Unidos.
Bueno, y agrego, no lo dicen ustedes, pero lo digo yo, y sin ánimo de involucrarme en la política interna, pero y lo que han recibido el señor Petro y otros actores de la vida nacional. Y aquí lo tenemos que decir claramente, porque cuando se han visto investigaciones, no es solo reparto de dinero, es reparto de armas, es subsidiar grupos subversivos irregulares. En distintas zonas, no pasó solo en Colombia, pasó en Chile, pasó en Perú y pasó en Ecuador. O sea, estamos hablando, vuelvo a repetir, de una red bien, muy bien organizada, que además también traspasa estos sistemas alternos o secundarios de perturbación, sino que también buscan penetrar en los medios de comunicación y donde se crea masa crítica y opinión, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucho dinero escudado en el narcotráfico, escudado hasta en el tráfico de personas, porque eso es lo que nosotros vemos en Venezuela. No, aquí en el caso de Venezuela, lo evidente que demostró el señor Sáenz, que lo hizo a través de una línea de penetración de alimentos, además, de alimentos deteriorados, podridos, que compraron en distintas partes. No sé si Colombia también hay una investigación al respecto sobre eso, pero efectivamente aquí lo que hay es una estructura, vuelvo a repetir, que no solo se limita a Venezuela. Entonces, sobre eso hay que tener pues supremo cuidado, porque ciertamente este proceso de distorsión, o esta pretensión, o esta aspiración de ponerle la mano a democracia, a las bases de la democracia occidental, es lo que hoy está en juego. Y yo sí siento que la suerte de esta democracia va a ser la suerte de la estabilidad de la humanidad, incluso, porque aquí estamos hablando de una lucha que, vuelvo a repetir, si bien es cierto, no se traduce todo en un esquema ideológico, también es cierto que se han escudado en organizaciones como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, ¿no? Quiere decir que bien articulados, pues toman espacios y van penetrando, y además buscan sus figuras específicas en cada país y buscan sus esquemas y para atacar. Nosotros hemos visto cómo articuladamente se ha venido atacando a demócratas del mundo, entre ellos, por supuesto, debo decir, el presidente Uribe o el presidente Pastrana, por poner el caso de Colombia, pero igual se hace en otras esferas nacionales. Entonces, esa es la lucha que estamos emprendiendo. Ahora, ciertamente los mayores perjudicados somos los venezolanos, porque es insólito que un país que tenía tanta riqueza tenga cifras pues dramáticas, como que hay un 80% de pobreza, 56% de pobreza extrema. En estos días que he estado por Bogotá, cuando he compartido con hermanos colombianos y me preguntan la situación, y cuando les digo que un médico venezolano gana escasamente $10, lo equivalente a un cartón de huevo y un kilo de queso, oye, se quedan sorprendidos y creen que uno está pues prácticamente fabulando o extremando, exagerando la posición, pero es realmente lo que está ocurriendo en Venezuela, donde 80 dentro del parque económico, solo 20% está en la economía formal, el resto prácticamente vive de las dádivas de personas que se han ido, han salido del país y le mandan una encomienda para poder subsistir con 100, $150. Una economía que tiene dos ficciones, ¿no? La primera, las islas, como llamamos nosotros en los estados, donde ustedes se imaginan, compran un 5, un 8% de la población, donde hay de todo, donde prácticamente es incluso mucho más caro que en los propios Estados Unidos, pero hay el resto de la población que no tiene cómo comer ni cómo alimentarse, pero además un país que además está paralizado porque no tiene suministro de combustible, ¿no? Y, irónicamente, país que fue prácticamente exportador de petróleo y que producía esta energía. Estos señores arrebataron todo. Y ese es en el esquema que tienen que verse pues los hermanos que están viendo y que están en un proceso pues prácticamente decisorio sobre su presente y sobre su futuro democrático.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto pues es una tragedia de no acabar, doctor Henry. Por eso yo quería preguntarle, porque muchos colombianos preocupados por nuestros hermanos venezolanos y pues que estamos juntos en esta cruzada por la libertad de esta república hermana, ¿qué se avecina? ¿Cómo va la figura de Guaidó? Que nosotros pues desde Colombia lamentablemente pues tenemos dudas de su efectividad. ¿Va a haber un cambio? ¿Qué nos puede decir la oposición? ¿Qué han podido hablar con los Estados Unidos? ¿En qué podemos apoyar? ¿En qué podemos ayudar?
Bueno, mira, yo ahorita debo decirlo con mucha responsabilidad, nuestra gratitud eterna por el comportamiento de los hermanos colombianos con la tragedia y la crisis humanitaria que ha vivido Venezuela, pero hoy no puedo desaprovechar esta oportunidad para decirle a los hermanos colombianos que también se preocupen por su país. Eso es una reflexión que, porque la amenaza la tienen allí. Y en cuanto al tema de lo que está pasando en Venezuela, siento que hay que decirlo con mucha franqueza, el interinato que presidió el diputado Guaidó, prácticamente, pues, hay que decirlo, la vía del 233 planteada que dio cabida al interinato fracasó. Y fracasó, bueno, lamentablemente, porque en guerra, una de las primeras estrategias es permear al enemigo, y el Estado Mayor, por poner un símil de esa guerra, como estamos sumergidos en Venezuela, pues, prácticamente obedece en buena parte en esas cúpulas, no en todos su dimensión en todo lo que representa los partidos, a intereses prácticamente del régimen, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente fuimos permeados en la dirección política, que no solo se equivocó de manera errónea por una mala visión, sino que además está prácticamente sumergido y subsumido ante los intereses del régimen. Y eso es lo que se representa en la mesa de negociación que se plasmó en México, que lo que busca es legitimar a este sistema precisamente, y ya incluso no solo se metieron en una mesa de negociación para supuestamente soportar o camuflar o en todo caso darle vitalidad a unas elecciones de noviembre que no vayan a llevar a nada, y lo estoy anunciando una vez, créame que una vez más el régimen se va a adjudicar una mayoría que no tiene en el país en unas elecciones regionales que no sirven para la causa esencial y el objetivo principal, que es lograr la libertad, sino que además lo quieren estabilizar hasta el 2024 hablando de procesos electorales, cuando, vuelvo a repetir, la naturaleza de lo que estamos enfrentando en Venezuela no es de carácter ciudadano, ni de contención ideológica, ni mucho menos de contención electoral. Es un proceso de confrontación ciudadana donde un grupo tiene secuestrado el país y donde además pues lo tiene sumergido en esta miseria. Entonces, hay que decirlo, lamentablemente esa conducción política, y yo no solo es atribuible a Juan Guaidó, sino al grupo, que él pretendió con cuatro factores políticos manejar esta situación transitoria, y bueno, lamentablemente fracasó. Ahora hay que recomponer esa fuerza ciudadana que está allí, que el descontento está allí, el malestar está allí, el deseo y el sueño conjunto de la libertad está allí, el venezolano lo tiene claro, pero hay que recomponerla con una gran fuerza ciudadana que trascienda a intereses políticos y que no se deje permear por el régimen como ha hecho hasta ahora.
Pues muy interesante conocer lo que puedan llegar a revelar tanto Hugo El Pollo Carvajal como Alex Saab sobre la forma en cómo han financiado a sectores de la extrema izquierda. Y usted bien lo dijo, según lo que mencionó El Pollo Carvajal, también obviamente el ahora candidato a la presidencia y senador de la República, Gustavo Petro, quien ha dicho ya que es falso lo que ha dicho Hugo El Pollo Carvajal, e inclusive le pidió a la Corte Suprema que adelantara una investigación respecto de esas declaraciones. Y lo que viene para Venezuela de cara a estas elecciones pareciera no ser nada diferente a lo que ya estamos viendo, porque como lo señalaba Nicolás, se esperaba que Guaidó jugara un papel importante, que fuera quien lograra remover el poder de Nicolás Maduro para poder llevar a Venezuela unas elecciones en franca lid, unas elecciones democráticas, pero es imposible, ¿no?, lograr unas elecciones democráticas cuando el dictador es el que maneja el sistema electoral.
Efectivamente, no son elecciones, son adjudicaciones, no es una lucha electoral, es una lucha ciudadana existencial, y digo incluso de carácter espiritual, y además no es una pretensión o una anomia solo que se traduce en Venezuela, sino un problema estrictamente hemisférico, y por eso la lucha que estamos dando es una lucha que trasciende fronteras, es una lucha que se tiene que dar desde el aspecto judicial, lo hemos venido planteando desde 20 Venezuela, y lo ha dicho nuestra líder María Corina Machado, es una lucha de carácter judicial que se está evidenciando en la Corte Penal Internacional, que se dan en espacios importantes como los indictments que hay en Estados Unidos, que se dan en espacios importantes como los informes que ha dado la ONU, pues que se dan también en espacios importantes en la claridad que hay de objetivos de los demócratas del mundo. Esa es la lucha que estamos dando y nos toca a los venezolanos tener y contribuir y coadyuvar con una fuerza interna ciudadana que precisamente se esquive esa maniobra del régimen de querer permear la línea conductual, en todo caso del país, pero también estamos pidiendo el unirnos a nivel internacional con las mayores fuerzas, y por eso hemos venido planteando de que en Venezuela hace falta una operación de paz similar como la que en otrora época hubo en Colombia, pero mucho más efectiva, porque claramente sabemos lo que está en juego y está en juego no solo el presente, sino el presente y el futuro del hemisferio. Y en eso hemos venido nosotros planteando, y por eso estamos pues creando conciencia en todos los espacios que nosotros visitamos para que esta experiencia amarga, dura, difícil, no se repita en otros países. Y es nuestra lucha, es una lucha que trasciende fronteras, pero es una lucha además que nos pone cerca de poder conquistar la libertad. Y ciertamente usted lo dijo, la situación de Alex Saab y del Pollo Carvajal hay que meterla en un contexto integral, no solo aislados que tienen vínculos con uno o con otro, no, es un proceso que está bien articulado y que además hay que desmontar, porque es el desmontaje del andamiaje criminal que se pretende implementar en varias zonas del hemisferio.
Pues le agradecemos mucho este tiempo en la Hora de la Verdad y le deseamos un feliz día, don Henry Álvarez, por este tiempo que nos ha dedicado, por estas palabras respecto a lo que está pasando en Venezuela y lo que será las declaraciones que entreguen ante la justicia de los Estados Unidos Alex Saab y obviamente Hugo El Pollo Carvajal.
Muchas gracias a ustedes y que prevalezca la justicia, que prevalezca la paz. Queremos conciliación, pero conciliación en libertad y con justicia. Muchas gracias.
Un feliz día. Avanzamos, escuchan ustedes la Hora de la Verdad, 8:14 minutos, no se muevan, ya vamos con las noticias.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio.
En la Hora de la Verdad, 8:00 de la mañana, 14 minutos.